la Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multiracial, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al espacio de información de su radio comunitaria en Colombia, el informativo Compás, que llega a su edición número 74 para esta semana. Les damos la bienvenida cordialmente a la sintonía de cada emisora comunitaria en cada región, donde quiera que se encuentren conectados, en su oficina, en su vehículo, en su casa, donde quiera que estén recibiendo la señal de su emisora comunitaria. Soy John Martínez, complacido de estar nuevamente con ustedes. Le doy la bienvenida a mis compañeros de estudio, María Elvira Arboleda y Alexander Roa. Bienvenidos.
John, Alex, oyentes, un saludo cordialísimo hoy, ya en el quinto mes del año, saludándolos e iniciando este recorrido de cada semana por nuestro territorio.
Un placer, como siempre, estar al aire con ustedes en todas estas maravillosas radios comunitarias. En esta semana, la semana en la que tuvimos el Día Internacional del Trabajo, todos buscamos la posibilidad de hacerlo, aunque también sabemos la gran cantidad de desempleados y también el empleo informal que hay en nuestro país. Pero también esta semana, 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa. Fundamental la libertad de prensa dentro del fortalecimiento de la democracia, dentro del crecimiento de los individuos, dentro de las decisiones de libre albedrío. Qué importante es la prensa y qué importante es cuando puede trabajar con libertad. Muy contentos en esta semana de estar nuevamente con ustedes.
Como siempre, los invitados, las entrevistas y la información más importante registrada a través de la óptica de la radio comunitaria. Bienvenidos al informativo Compás.
Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 310-766-7669 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
Amigos de la sintonía, les cuento que María Elvira tuvo en nuestros micrófonos al gobernador del departamento de Nariño, un departamento que hemos visto que ha sido noticia desde hace ya mucho tiempo, pero por los temas de abandono, por los temas de violencia, por los temas de cultivos ilícitos, pero el gobernador siempre ha sido recalcitrante en decir que esto tiene mucho que ver con la forma como se gobierna desde Bogotá sin tener en cuenta las realidades de los territorios, y eso es lo que evidenciamos también en esta entrevista.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
A esta hora, siguiendo el recorrido semanal de la radio comunitaria por Colombia, nos enlazamos con el gobernador del departamento de Nariño. Él es Camilo Romero, un comunicador, además, un personaje que hemos escuchado muchísimo por sus posturas, por su ideología, por lo que ha sabido hacer en defensa de su territorio. Primero que todo, bienvenido a Compás.
Muchísimas gracias, María Elvira, a ti, grato escucharte, a todos los oyentes, mi saludo cordial.
Gobernador, sin lugar a duda, hay muchas cosas que afectan al departamento de Nariño. Usted ha sido crítico en la denuncia, crítico en sus posturas. Hablemos un poquito, ¿qué pasó después de la minga, la reunión con el presidente y cómo se viene avanzando en esos compromisos con las comunidades indígenas?
Bueno, digamos, mi postura es una, y es que se debe entender la problemática de este país, no desde el escritorio, sino desde el territorio, que se debe comprender la realidad de Colombia, no desde lo escrito en nuestra normatividad, sino desde la realidad de hombres y mujeres de carne y hueso que viven y sobreviven de mucha mayoría en medio de las dificultades, pero siempre con la perspectiva positiva de salir adelante, de avanzar juntos y de sacar adelante este país. En ese sentido, pues, comprendíamos la problemática de lo que significó la minga, y una problemática que sin duda afectaba sobre todo al departamento de Nariño, es decir, el bloqueo de la Vía Panamericana dejaba al departamento de Nariño completamente asfixiado. Entonces nuestro papel y nuestra tarea allí fue, okay, nuevamente pues para ayudar o actuar a la solución de este inconveniente, digamos, de esta protesta de los indígenas hacia el gobierno nacional. En ese sentido, hicimos lo que nos correspondía, levantar la voz en nombre del pueblo del departamento de Nariño para que haya una solución, pero insisto, comprendiendo la realidad de nuestro territorio. Lo que tengo entendido es que se firmó un acta entre el gobierno y la Minga, y esperamos pues que esto se cumpla, digamos, que todo lo que se comprometió el gobierno nacional sea de cumplimiento.
Gobernador, hay problemáticas fuertísimas que tienen que ver con los grupos armados ilegales, con el narcotráfico, con servicios públicos, y están afectando fuertemente Tumaco. ¿Qué hay para decirle al país cómo afrontar, cómo poder trabajar para llevarle beneficio a estas comunidades que parece que todavía no son portada en los grandes medios de comunicación, no son prioridad para muchos estamentos del gobierno nacional?
Sí, digamos que hay una realidad en este territorio, es una realidad que además quiero dejar claro, ¿no? Posturas de defensa del territorio, independientemente de quién sea el gobierno nacional. A este gobierno nacional de Iván Duque le hemos dicho lo que creemos corresponde desde el sur, y también lo hicimos con el presidente Juan Manuel Santos en su momento. Esto para decir que nuestra postura es de defensa de nuestro territorio. En ese sentido, hay que advertir que la paz nunca llegó al departamento de Nariño. La paz que sirve para el resto del país, la paz que está, sin duda alguna, en ese escenario nacional tan bien posicionada, pues es una paz ausente del departamento de Nariño. Y eso lo dijimos, mientras no haya paz en Nariño, ha fracasado la paz de Bolivia. Y lo que usted señala del territorio de nuestra costa pacífica, puntualmente de Tumaco, puntualmente de todo lo que tiene que ver con cordillera, digamos como la mitad del departamento de Nariño. O sea, se toma el mapa de Nariño y le pone una línea en diagonal, divide lo que es la costa pacífica y cordillera del resto del departamento, y ahí era una realidad más clara de Nariño. Una costa y una comunidad con complejidades todavía en la tierra, y el resto del departamento con complejidades similares a las complejidades que tiene el resto del país. Así es que no llegó la paz a nuestro departamento de Nariño. Creo que hubo una equivocación terrible en el momento de la negociación con las FARC, y fue que una vez firmó el acuerdo con las FARC en el Teatro Colón, el año siguiente, en 2017, que era el de la implementación de la paz, se dejó el territorio a merced de los grupos violentos. Y hoy el reconocimiento de la propia fuerza pública es que hay al menos 10 organizaciones al margen de la ley combatiendo en el territorio por ganar el territorio. Y aquí hay algo de fondo. ¿Por qué están interesados los grupos en ese territorio? Pues por la posición geoestratégica del departamento de Nariño. ¿Cuál es el balance triste y lamentable? Que ese valor del departamento de Nariño, geográfico, estratégico, lo entendí primero la criminalidad antes que el Estado. Ese es el dolor de patria que hay aquí. Es decir, que hay un territorio que ha tenido más preponderancia de grupos ilegales que el propio Estado. Así es que nuestro reclamo y nuestra voz en alto siempre será, porque la única posibilidad, la única salida tiene que ser, no hay otra, que la presencia integral del Estado en el territorio que tiene que siempre en el reclamo.
Gobernador, yo sé que usted hoy está en mil actividades y ha sacado este pequeño tiempo para atendernos a las radios comunitarias. Además sé que, como lo decía, usted es un comunicador, ha sido senador, es un hombre que maneja la palabra. Y quiero que hoy hablemos un poco de un mensaje que usted le pueda dar, digamos que ha encarnado el liderazgo político joven en este país y se ha vuelto muy representativo para muchos sectores. Un mensaje en un momento en el que el país parece cada vez dividirse más, polarizarse más, y de esa polarización pareciera que no salimos y pareciera que no avanzamos. ¿Cuál es su mensaje?
Sí, yo creo que es urgente un mensaje de encontrar un propósito común. En Colombia, si se quiere la polarización, no habrá buenos resultados. Está absolutamente claro lo que ha ocurrido. Y sin duda alguna, quienes hacemos parte de comprender la acción política en beneficio de las mayorías, no solo de un sector político, hay que trabajar por todos y por todas, incluso por quienes no votan por nosotros. Es decir, desde la acción política integral, un ejercicio decente de la acción política, merece, amerita y es urgente y necesaria un encuentro de propósitos comunes. A pesar de las diferencias, o gracias a entender que somos distintos y diferentes y que esto no significa eliminar al otro, no significa borrarlo del mapa, que entendemos en este país, eso sigue siendo muy difícil. Para mí, una novedad en este último tiempo, desde julio del año pasado, he recibido ya 4 amenazas en contra de mi vida. Y uno dice, pero es decir, dentro de la acción política normal, democrática, estamos en un ejercicio de gobierno, sí, de un gobierno distinto, que prioriza ser un gobierno abierto, transparente, participativo, colaborativo, que hemos construido el gobierno más participativo de la historia de Colombia. Ahora que haciendo esta llamada, vengo saliendo de un corregimiento de Pasto que se llama Morazurco y hemos recibido la participación de 389 ciudadanos y llegaremos esta tarde hacia la Comuna 3 de Pasto. Y esto lo hicimos ya en 59 municipios de nuestro departamento de Nariño. Es decir, hemos llegado a territorios incluso donde no se puede llegar en lancha. Me refiero a Roberto Payán. Hemos recorrido palmo a palmo este departamento consultando a la ciudadanía en qué quiere que se inviertan sus recursos. Yo creo que esos pueden ser puntos de interés, puntos de encuentro, es decir, hablar de un gobierno abierto, de transparencia, de participación, de colaboración, de temas de innovación que son tan fundamentales o de temas tan claves también que hacen parte de una nueva ciudadanía, que hacen referencia al respeto de la vida en todas sus manifestaciones, como lo hacemos con nuestra política pública animalista que entregaremos a la Asamblea del Departamento, una inversión que nunca antes se había visto en un departamento y creo que es un ejemplo a nivel nacional. Todo este tema de la política animalista, hemos entregado el día de ayer la unidad móvil de esterilización para caninos y felinos. Es decir, a pesar de nuestras dificultades, siempre queriendo proponerle al país una temática vital, una temática importante, pues creemos que allí, en esos propósitos comunes, debe estar encaminada la agenda, por supuesto, una agenda por la vida, una agenda por la paz, una agenda por la participación ciudadana, que no se quede en el adorno la democracia, que no seamos un churrero, que poner muy bien en el contexto internacional para decir que somos la democracia más antigua de América Latina, sino que no sea una vergüenza universal cuando se han asesinado 3.000 militantes de un solo partido, cuando en 1990 no tuvimos elecciones sino eliminatorias porque mataron a 4 candidatos presidenciales. Esas vergüenzas tienen que ser un punto de referencia para reconstruir lo que debe ser una verdadera democracia y que seamos orgullosos de ella. Y eso solo puede ser del lado de la gente, de la ciudadanía, poniendo como protagonista a quienes nunca han tenido voz en este país. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de proyectos de la gobernación, que en estos ejercicios son tres supuestos participativos. Es decir, no decide comandante, decide la ciudadanía y decide mediante voto libre y directo, y nosotros entregamos los resultados y hacemos lo que la gente bien tiene, destinar los recursos de la gobernación de Tenerife. Así es que seguiremos insistiendo en un camino desde este sur. Queremos también marcar un camino, marcar un norte. Es el camino del ejercicio político decente, del protagonismo de la gente, del protagonismo de la ciudadanía. Y qué mejor que seguir haciendo las cosas muy bien para que el resto del país sepa que en Nariño hemos construido el primer y único gobierno abierto de Colombia, que no solo es decirlo, que es hacer estas prácticas, que es cumplir unos estándares internacionales, que hoy nuestro gobierno hace parte de la UTP, que es la alianza para el gobierno abierto, donde solo 20 gobiernos locales, y entramos en la convocatoria de los últimos 5 que se lanzó el año pasado, y ahora somos parte de esta organización. Así es que seguiremos insistiendo en un solo camino, el camino de interpretar las nuevas ciudadanías para construir nuevos gobiernos que sin duda se reflejarán en un nuevo poder en este país para transformar.
Gobernador de Nariño, muchísimas gracias, doctor Camilo Romero, por haber estado con nosotros aquí en Compás, en la radio comunitaria.
Muchísimas gracias de verdad a ustedes, mi abrazo, y estaremos pendientes de otra invitación.
Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Para el informativo Compás estamos en esta semana tratando un tema muy importante para nuestras radios comunitarias. Lo tratamos a profundidad en la semana anterior con nuestra presidenta ejecutiva de FEDEMEDIOS, Yolanda Plazas. Ella, pues a través de una entrevista que tuvo con la ministra de las TICs, nos amplió sobre cuáles fueron los planteamientos que se le hicieron sobre las necesidades sentidas de la radio comunitaria. Pero a esta hora también nos comunicamos con el director del informativo Compás, nuestro colega Mauricio Beltrán, y vamos a tratar también este tema importante, la información clara, oportuna para todos ustedes, amigos radialistas, concesionarios de emisoras comunitarias, porque pues después de 10 años de mucha lucha en la radio comunitaria, se abre por fin el espacio de las nuevas convocatorias para abrir las emisoras comunitarias en todo el territorio nacional. Saludamos a esta hora a Mauricio Beltrán, bienvenido al informativo Compás.
John, buenas tardes, como me alegra escucharte, un saludo también a Alexander, un saludo a María Elvira y a todos los radioescuchas que en las diferentes radios comunitarias de Colombia están hoy interconectados con el informativo Compás.
Bueno, un tema importante, como lo decía Mauricio, y es que pues han pasado ya 10 años en la cual ha sido una expectativa constante sobre si se abre o no la convocatoria, si se da la oportunidad o no de abrir nuevas emisoras comunitarias, de que no se sigan cerrando esas emisoras que han trabajado mucho por las comunidades, sino que se dé la oportunidad de abrir más medios de comunicación eficiente que construyen tejido social en las comunidades. Son 10 años de lucha y hoy por fin, este año 2019, se da esa oportunidad.
Sí, hemos tenido una tarea muy fuerte en ese sentido. Todo el trabajo que se hizo desde primero la Corporación Cipaz y luego desde Fede Medios para que el Ministerio abriera la convocatoria por fin da resultados. En los años anteriores, el tema que siempre nos anteponían era que la Organización Internacional de Telecomunicaciones estaba haciendo un estudio de nuestro espectro. Esto es muy importante, porque prácticamente a partir de esta nueva reorganización del espectro electromagnético, se van a conceder seguramente las frecuencias, las últimas frecuencias, se va a distribuir ese espectro y se va a quedar ya definido cómo va a ser ese universo de comunicaciones en Colombia. Por eso es tan importante que en este momento todas las comunidades, más de 500 municipios donde no hay radio comunitaria, se organicen y participen para lograr que esta reestructuración del espectro electromagnético nos dé el acceso a la voz, a la palabra y a, como usted lo dice, a construir desde la comunicación comunidad.
Bueno, estamos hablando prácticamente de que hay cerca de 600, más de 600 emisoras comunitarias en este momento a nivel nacional. Se abre la posibilidad de las convocatorias que no se sabe aún cuántas serían, dependiendo pues ya de algunos temas legales, de concesión para aquellas personas que se o entidades que se han postulado, pero no se tiene un número determinado. ¿Qué es lo que viene a continuación luego de que el 30 de abril se cerró prácticamente un primer paso, un primer filtro para que le aclaremos a los oyentes y a los concesionarios o a aquellas personas que están interesadas de pronto en vincularse como radio comunitaria? ¿Qué es lo que viene a continuación?
Pues mira, ese primer paso se llamó la inscripción y es la declaración del interés. Eso quiere decir que las comunidades que querían tener radio comunitaria se inscribieran y manifestaran su interés porque en sus municipios hubiese radio comunitaria. Y aquí encontramos un primer punto importante, y es que habrá muchas comunidades que están en municipios en donde ya hay radios comunitarias, pero esa radio no alcanza a llegar a cubrir todo el territorio. Entonces hay manifestación de interés de corregimientos, hay manifestación de interés de organizaciones que están ubicadas en zonas que porque están detrás de una montaña, porque están ubicadas en un cañón lejano de donde está la emisora, pues no tienen radio. Entonces ellas manifestaron su interés y por supuesto los municipios en donde no hay radio comunitaria. Entonces el primer tema es que seguramente tendrá que haber más radios comunitarias que municipios. Hay municipios en Colombia muy grandes, ustedes conocen municipios como el Tambo en el Cauca, como Solano en el Caquetá, que son municipios grandísimos, bueno, sin hablar de los municipios llaneros que son como Puerto Carreño, Santa Rosalía. Entonces esos municipios normalmente deberían tener más de una adjudicación, pero lo que va a pasar es que el ministerio de esas solicitudes va a empezar a identificar en dónde va a adjudicar. pero puede pasar que el ministerio convoque en algunas que no se han presentado, o que el ministerio no convoque algunas que sí solicitaron, porque este paso no es vinculante, este paso no obliga al ministerio. Entonces, para nosotros sí es muy importante que las comunidades hayan participado para que, si el ministerio no convoca, nosotros podamos llamar la atención y podamos seguir luchando para que esa comunidad tenga radio comunitaria. Lo que va a pasar ahora es que el ministerio se va a tomar un par de meses para sacar adelante una convocatoria. En esa convocatoria va a decir cuáles municipios o cuáles corregimientos van a estar en condiciones de participar. ¿Quiénes pueden participar? Pues todos los que tengan una organización en su comunidad y tengan personalidad jurídica y puedan demostrar la capacidad para tener radio comunitaria. Entonces, el primer paso es la declaración de voluntad de tener radio comunitaria, y ahora vamos para el segundo paso, que va a ser ya la convocatoria.
Pero Mauro, en este segundo paso, luego de la declaración de intención de pertenecer a la radio comunitaria, ¿solamente podrían participar quienes ya presentaron esta declaración de intención o posibles nuevas organizaciones que quieran también adjudicar?
Esa pregunta es fundamental, John. Pueden participar todas las organizaciones de un determinado municipio desde que tengan sede en ese municipio, desde que tengan las capacidades que la convocatoria incluya. Para nosotros que estamos trabajando en temas de medios comunitarios desde antes de que existiera la ley y que de alguna manera hemos estado participando en la construcción de la reglamentación, ya sabemos más o menos qué es lo que pide el ministerio, pero todas las organizaciones que cumplan o crean cumplir con esas características, con esos requerimientos, se pueden presentar, no solo los que hayan manifestado. Esa manifestación de interés abre la convocatoria, supuestamente ayuda a que se abra la convocatoria, pero se pueden presentar otros.
Bueno, en ese orden de ideas, pues entonces desde aquí extendemos esa invitación para todas las organizaciones que están trabajando en las diferentes comunidades, en las diferentes regiones, para que organicen todo el tema jurídico, para que se empapen muy bien del tema, para que si quieren y tienen a bien, pues se comuniquen también con Fedemedios, que puede ser una especie de entidad que los puede asesorar o que los puede guiar en este proceso para que ustedes pasen estos filtros y lleguen posiblemente a pertenecer a la radio comunitaria. ¿Es así, Mauro?
Claro. Nosotros desde Fedemedios hemos estado acompañando esas solicitudes de interés. Hemos estado atentos dentro de nuestros diálogos con el ministerio para garantizar que se dé cumplimiento a esta nueva convocatoria. Hemos estado muy atentos porque además se trata de un derecho. Nosotros como colombianos y colombianas tenemos derecho a fundar medios masivos de comunicación, y el único que se ha creado realmente es el de la radio. Entonces tenemos que seguir adelante. Y las comunidades organizadas que se nos han acercado, les hemos dado las indicaciones. Ahora lo que viene tendrá que ver con cómo van a poderse presentar. Es muy importante que las organizaciones que se quieran presentar, en principio, tienen que tener claro que dentro de sus estatutos debe contemplarse que crear radio comunitaria o, de manera más amplia, fundar medios masivos de comunicación. Con cualquiera de esas dos figuras puede ser muy importante. La segunda, que debe tener sede en el municipio de donde es, por la cual se va a presentar. Y la tercera, que va a ser muy importante para estas licitaciones, que ha sido cada vez más importante para las licitaciones, es una capacidad económica que le permita demostrar que puede sostener una radio.
Hablamos en esta convocatoria que quienes se deseen postular deben hacerlo de cero, es decir, emisoras sin antecedentes, y aquí es donde, digamos, Fedemedios había tratado de hablar con el Ministerio de las TIC para que de pronto aquellas emisoras que fueran cerradas por X o Y circunstancia tuvieran la oportunidad o la posibilidad de poder acceder nuevamente a una licencia.
Claro, pero eso tiene un tema muy, muy, muy importante, y es que antecedentes, digamos, es una cosa muy general. Los antecedentes, así como cuando alguien tuvo una deuda y estuvo reportado ante una central de riesgos, son antecedentes, pero eso se tiene que borrar. Las organizaciones que alguna vez tuvieron una radio y que por X o Y razón la perdieron, tienen por lo menos 5 años tienen que borrarles, no, eso no puede ser eterno, así que se quedan sin antecedentes. La otra es la razón por la cual se hizo el cierre, es algo que nosotros estamos discutiendo, porque hay algunas razones que no son que son contravenciones y no fueron digamos causadas por dolo o por mala fe de los concesionarios. Ese es el tema en que estamos discutiendo con el ministerio y ese fue el tema que se conversó con la señora ministra hace una semana. Ese tema quedaron de estudiarlo, pero para las que ya tienen más de 5 años de haber sido concesionarias y haber perdido la concesión, esas emisoras las cobija un principio universal, y ese principio de que todo tiene un tiempo de prescripción. Entonces, esas se pueden presentar, esas se considerarían como que ya no tienen antecedentes y tendrían sus derechos plenos para optar a tener su licencia de radio comunitaria.
Importante aclaración para que lo tengan en cuenta los oyentes y aquellas personas que están interesadas en postularse. Hablamos también sobre si hay una posibilidad de que las comunidades organizadas o comunidades, digamos, indígenas, afros, minorías, tengan prioridad o se adjudique cierta cantidad de emisoras específicas para estas comunidades.
Pues esta es una situación que no se ha resuelto y que nosotros hemos insistido en que haya este mecanismo, que es lo que se llama la discriminación positiva, y es que las comunidades que tienen unas necesidades o que son más vulnerables, pues sean discriminadas positivamente, es decir, se les dé una atención especial. Eso en el caso de las comunidades afros y las comunidades indígenas es muy claro, pero también debería hacerlo para comunidades que están en zonas aisladas, zonas, qué sé yo, en los llanos orientales, alejadas de centros urbanos, zonas en la Alta Guajira, en donde no solamente hay indígenas, sino donde hay una población mestiza importante. Entonces, esta situación de la discriminación positiva es un tema que está sobre el terreno, pero que solamente cuando salga la convocatoria podemos ver si eso se dio. Mientras tanto, y ya se ha pedido con toda claridad, hemos solicitado que se tengan en cuenta las necesidades de comunicación de los pueblos indígenas. Ellos también, a través de sus organizaciones y de su mesa de concertación, han estado insistiendo en el tema. Los pueblos afro, en el paro que hicieron en el Chocó, en Quibdó, en Buenaventura, plantearon el tema de la radio, incluso un proyecto de ley para hacer una categoría de radio étnica. Eso no prosperó, pero lo que debe prosperar en este momento es una propuesta de discriminación positiva para que esas comunidades que son vulnerables tengan el acceso y un apoyo por parte del Estado a la construcción y a la instalación de sus radios.
Incluso en algún momento se habló, Mauro, acerca de las radios para el nuevo partido de las FARC. ¿Esto tendría cabida dentro de esta nueva convocatoria?
No, el tema de la... es claramente no, porque en los acuerdos que se firmaron primero en La Habana y luego en el Teatro Colón, para la desmovilización de lo que antes era la guerrilla de las FARC y ahora son las fuerzas alternativas, planteaba tener una cantidad de radios como un derecho que ellos tienen para tener medios a través de los cuales expresarse. Eso ya está acordado y ese acuerdo tiene 23 radios. El desarrollo de eso no es con radios comunitarias, el desarrollo de eso es con radios dentro del Sistema Nacional de Radios de Interés Público. Y de hecho, en la reformulación del acuerdo, lo que se quedó es que esas radios van a ser administradas por Radio Nacional de Colombia, es decir, por RTBC, y que los contenidos las van a tener las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, pero no será una adjudicación directa como radio comunitaria, sino va a ser una radio de interés público dentro del Sistema Nacional de Radio que tiene RTBC.
Muy bien, Mauro, pues esperamos despeje muchas de las dudas que tienen algunas personas que están interesadas, organizaciones, entidades, para postularse en esta nueva convocatoria tras 10 años de sufrimiento, de lucha, de trabajo para que se diera esta oportunidad. Igualmente, comentarles que los pliegos para las postulaciones los pueden encontrar en www.mintic.gob.co. Ahí pues está en detalle toda la información, cuáles son los requisitos, cómo acceder para que ustedes pues tengan la oportunidad de postularse en esta convocatoria que hace el gobierno para las nuevas emisoras comunitarias. Mauro, muchas gracias y no sé si tenga algo para aportar allá en el final de la entrevista.
O tal vez por claridad, es que por ahora lo que van a encontrar en la página del ministerio es algo que ya se venció y es la solicitud, es la declaración de interés, porque los pliegos y los requisitos todavía no se han publicado. Eso se publicará, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar pendientes, porque eso se publicará y después de que se publique tienen que tener un tiempo perentorio. Seguramente después de que publiquen tendremos 2-3 meses para poder preparar la documentación y presentarnos. Pero todavía en el ministerio no hay unos pliegos de participación. Hasta ahora es la declaración de interés. Si hay comunidades que declararon su interés y no las llaman, pues haremos el reclamo de por qué no las llaman. Y si hay comunidades que no declararon interés y las llaman, pues estaremos muy contentos de que allí haya organizaciones que puedan presentarse. Y para todas ellas, pues la Federación Colombiana de Medios Comunitarios tiene un equipo que está atento a asesorarlos.
Ya para finalizar, Mauro, este año se podría tener la claridad de y la información de cuántas emisoras se irían a abrir, en qué regiones del país.
Sí, el compromiso que ha adquirido el ministerio y que lo ha dicho no solo en las reuniones con el gremio, sino públicamente, es que en este año, en el segundo semestre, se abre esa convocatoria. Tan pronto abran la convocatoria, sabremos exactamente. Esa convocatoria debe contener por lo menos 3 cosas. 1, ¿en qué municipio se va a presentar? 2, ¿cuáles son las características que debe tener la comunidad organizada? Y 3, ¿cuáles son los tiempos? Un calendario que dice cuánto tiempo tiene para presentarse, cuánto tiene el ministerio para estudiar y una fecha de adjudicación. Con esos 3 elementos vamos a analizar la convocatoria en el momento en que se produzca.
Muy bien, muchas gracias a Mauricio Beltrán, el director de nuestro informativo Compás, por aclarar toda esta información para la radio comunitaria a través de El Informativo Compás, que semanalmente les trae estos temas de interés. Muchas gracias, Mauricio.
No, John, a ustedes muchas gracias y seguimos adelante con este informativo Compás.
Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 310-766-7669 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
Bueno, ya sabemos, nosotros estuvimos muy pendientes con María, con John, del tema de la minga indígena. Hay algunas apreciaciones que se dan desde la otra orilla. María Fernanda Cabal, esta congresista que además en este momento está también en todos los medios, está analizando muchas cosas por el tema de la ley de tierras, de lo que ella quiere hacer. Muchos dicen que esto es revictimizar a quien fueron despojados, que esto va a ayudar a los grandes potentados. Pero en esta entrevista que hizo con María Elvira, habla fuertemente y hace unos señalamientos que también vale la pena tener en cuenta, de recursos que se le están girando a los indígenas, de que no hay estadísticas, de que nadie en este país a ciencia cierta sabe cuál es la cantidad de tierra que tienen los indígenas, cuáles etnias los tienen, cómo están distribuidos. De eso habló María Elvira con esta congresista.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Estamos conectados con la doctora María Fernanda Cabal, es una vocera importantísima del Centro Democrático y además ha tenido unos pronunciamientos muy claros a propósito de las manifestaciones indígenas, del tema de las tierras en Colombia, y por eso le damos la bienvenida a Compás, a la radio comunitaria.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esta minga, crece y con ella, pues, por supuesto, los bloqueos y las afectaciones, pero también un poco la conciencia de los colombianos hacia muchas necesidades que estas comunidades tienen. ¿Cuál es su postura y la de su bancada frente a lo que ellos están pidiendo y lo que está sucediendo con el cómo lo están pidiendo?
No, yo creo que en el imaginario popular, debido a la desinformación y a los medios, está quedando como si estos indígenas del CRIC, o más bien su dirigencia, que es la que tiene que explicarle al país cómo se gastan el dinero, de verdad tienen necesidades inminentes. No, aquí en Colombia hay escasez en las regiones de muchas cosas. Falta agua potable, faltan vías terciarias, falta atención de salud, todo eso es verdad. Pero lo que no puede creer que es que el CRIC, usando métodos violentos, terroristas, como lo vimos, trataron de incendiar un bus lleno de gente, incendiando un camión lleno de cerdos que iba transportando un pobre conductor que tiene su camión, un camión viejo. O sea, con esas actuaciones lo que se hace es incentivar la criminalidad a cambio de extorsionar al Estado. Entonces aquí hay que entender que el CRIC fue cooptado por el M-19 en los años 70. Y actualmente hay dirigentes del CRIC con serios señalamientos de relaciones con las FARC. No lo digo yo. Si ustedes oyeron a la exmujer de Feliciano Valencia, lo dijo clarísimo y está en los videos. Ella representa a las víctimas de la masacre del Nilo, que fueron reparadas y las tierras que se compraron, 15.000 hectáreas, terminaron en manos de otro indígena que es primo del gobernador Bitoná. Y nadie investiga. Usted sabe que los indígenas del CRIC tienen 800.000 hectáreas de tierra, mucha de esa tierra adquirida por invasiones, donde han sacado a grandes, pequeños y chiquiticos, han sacado a otros indígenas, como los de la OPIC, que no quieren pertenecer al CRIC, porque son cristianos evangélicos, han sacado comunidades negras, han sacado pequeños campesinos. Entonces, mi punto de vista, que no necesariamente es el del Centro Democrático, es el mío, es que usted no vive premiando el bandidaje. Estos jefes del CRIC están secuestrando a buena parte de la población, incluso a los propios indígenas, a los que obligan a marchar. Aquí la negociación, me da pena con el gobierno, pero ha debido hacer con todos los cabildos independientes que también tienen derecho a acceder a los recursos públicos y al desarrollo. Estos indígenas del CRIC reciben 120.000 millones de pesos al año de transferencias de todos los colombianos y no permiten que sus recursos se auditen. ¿Eso no es vagabundería? Entonces, o uno le pone freno a esas conductas o cada año vamos a tener poblaciones que terminan totalmente empobrecidas por cuenta de la barbarie de estos dirigentes del CRIC.
Sin lugar a duda, doctora María Fernanda, hay irregularidades seguramente. Pero ellos desde un inicio han pedido el encuentro directo con el presidente de la República, argumentando que tantos acuerdos han tenido como gobiernos han pasado y nunca llegan a un acuerdo o a un cumplimiento de esos acuerdos, por lo cual quieren ese cara a cara con el presidente. Y de hecho fue una promesa en campaña, de hecho en campaña se reunieron. ¿Ese encuentro se va a dar?
No sé si se vaya a dar. Lo que le quiero contar a usted es que lo que piden es imposible de cumplir, porque obviamente la estrategia ni siquiera es diseñada por ellos. Yo me atrevo a decir que hay una plataforma ideológica de los helenos, son los más avezados para movilización de masa, los más atrevidos, porque son los reyes de la movilización de todo, campesinos, maestros, estudiantes, la gente cree que eso es un chiste o que uno se lo está inventando. No, no, no. A estos señores, para que ustedes lo sepan, a través del paro agrario del 2014, a la ONIC, que es una ONG que no tiene por qué recibir platas del Estado, le dieron 50.000 millones de pesos. Vaya usted a ver dónde están. Pueden estar en los bolsillos de las FARC, pueden estar en cualquier lado. Lo que sí yo sé es que no llegó a la comunidad campesina que debería estar produciendo riqueza, produciendo papa que toda se consume para el mercado nacional, produciendo café. No se les da la gana. A través de la cumbre agraria crearon la mesa única nacional como únicos interlocutores, robándose la representación de los demás campesinos negros e indígenas de Colombia. Entonces, a mí esa visión como tan compasiva, tan complaciente, pues no me suena, porque yo no les creo. Y peor aún, que Diana Perafán saca un acuerdo firmado entre las FARC, la UNIC y el CRIC en el año 87, que dicen que fue ratificado en el 2005. Todo eso me llena a mí de muchas dudas. Yo no sé si el presidente Duque va a ir. Lo que sí sé es que han debido detener a tiempo todo este bloqueo que está causando es empobrecimiento y desempleo.
¿Quién se encarga de hacer esa auditoría a todo eso que usted está contándonos? ¿Quién se encarga de regular? ¿En qué se invierten esos recursos? ¿Cómo se hace todo ese seguimiento?
Es que no dejan, porque con el cuento de la autonomía indígena, que es otro cuentazo que nos disfrazaron ellos con todos sus amigos antropólogos, pues el resto de colombianos, usted y yo y todos los oyentes, que pagamos impuestos, que nos los arrancan de alguna u otra forma, pues no tenemos derecho a saber en qué se los gastan, porque ellos tienen derechos a privilegios que no tenemos el resto de los colombianos por su condición de indígena, lo que me parece inaudito. Porque en la sociedad todos somos iguales frente a la ley. Indios, negros, bajitos, gordos, altos, los que sean. Cuando la Contraloría intentó llegar hace 4 años, les pusieron una bomba y sacaron corriendo a los muchachos de la auditoría. Entonces, si aquí no entendemos que es poniéndole a la gente, que así como usted le dan, usted tiene que responder. Porque si no llenamos el país es de bandidos que se creen con derechos por su condición de minoría. Y eso hay que ponerle un freno ya.
Estas comunidades indígenas son también plataformas políticas y así lo han demostrado. ¿Usted cree que esa corrupción va de la mano con esa plataforma política?
Mire, yo voy más allá. Es tan descarado Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Alexander López, que después de que mataron un policía desarmado del ESMAD con tiro, no sé si de fusil o de pistola 9 milímetros, después de que lo asesinan, se van muertos de la risa como si fueran en camping. A ellos mismos grabaron, eso les parece a ellos chéverísimo, que bloqueen las vías, como si eso fuera muy chistoso dejar usted toda la provisión de leche tirada en la calle, todo lo que se comercializa simplemente bloqueado. Claro que tienen agenda política e ideológica, ellos están jugando a desestabilizar el gobierno de Iván Duque, porque ellos van detrás del poder. Si es que Petro es un alumno de Chávez, si no el más avezado, creo que uno de los más importantes alumnos de Chávez. Ellos no pierden su objetivo. Peso que le dé el gobierno al CRIC es peso que va para la campaña de Gustavo Petro, de Bolívar y de Alexander López.
La generalización es delicada en la medida que tampoco puede uno hablar de todas las comunidades, y eso usted lo ha dicho claramente. Pero ahorita que usted hablaba de un policía muerto, también han habido indígenas muertos. Hubo una explosión donde murieron más de 6 indígenas. Hubo un indígena que murió antier también por un ataque que no se ha confirmado exactamente de qué tipo de arma. Y eso también preocupa, porque hay gente en las comunidades ejerciendo unos liderazgos positivos y unos liderazgos de cambio. ¿Usted qué opina de todo este manejo y las denuncias que hay? No solo de un sector poblacional que denuncia que las comunidades indígenas están infiltradas por grupos guerrilleros y violentos. Y muchos indígenas dicen que están infiltrados por fuerzas del Estado para provocar acciones violentas.
No, pues usted me cuenta eso porque usted le está dando crédito a la forma de denuncia que dan los mismos grupos ilegales, que son los que crean organizaciones sociales, se disfrazan de ONG, se disfrazan de defensores de derechos humanos. Por favor, se comprobó que los 2 indígenas muertos fueron muertos por armas hechizas no convencionales, porque el orificio no tiene salida, así lo demostró medicina legal. El bombazo de los de arriba junto con un estudiante de la Universidad del Valle, que no propiamente van a estudiar, sino parece que fueran a aprender a manejar artefactos explosivos, porque usted lo vio hace 2-3 días, tratando de quemar un bus del mío, usando un artefacto para tumbar un helicóptero, terminaron muertos, no sé cuántos, si fue uno y otros heridos. Por Dios, volvimos a los años 70. Están incubando su revolución marxista, porque tristemente, cuando la gente no entiende que la única forma de producir riqueza es bajo una economía de mercado, con leyes claras, con respeto, con no monopolio, y no tratando de asesinar para imponer su ideología colectivista, pues repetimos la triste historia de Colombia, porque lo grave es que toda esta gente es la que sale a marchar por la paz. Entonces su coherencia está en que hablan de paz, pero hacen la guerra. Yo no creo que los grupos formales del Estado les interese incendiar el país. Al contrario, nos la han puesto muy difícil, porque nos llenaron de contradicciones también, atrapando al Estado, con sentencias de la Corte Constitucional, haciéndose proteger por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces los ciudadanos de bien terminamos sin derechos por cuenta de unas reivindicaciones de unos pocos. Yo quiero que se le dé la vocería a todos los demás indígenas que no comulgan por las vías violentas, a todos los que quieren producir riqueza, y a esos sí no le dan ni siquiera una tostadora para el café, no le dan nada, productos, maquinaria que vale muchísimo menos que los absurdos y las locuras que están pidiendo esos dirigentes del CRIC. Y te repito, para mí no están infiltrados. Hay dirigentes del CRIC que son militantes activos o de las FARC o del ELN. Es que uno tiene que decir la verdad. Uno no puede seguir echando historias y cuentos. Es como cuando el computador de Raúl Reyes, que cuando empezaron la información a salir, salió una niña ovando que era del Comité de Derechos Humanos de no sé qué activista. Y si usted lo decía, uy, usted era perseguidora, estigmatizadora. Lo decían los mismos correos de ella. La combinación de formas de lucha existe. Lo triste es que los gobiernos no se den cuenta que siguen alimentando el monstruo. Ayúdenle a las comunidades que quieren trabajar. Ayúdenle a no seguir de esclavas de los directivos del CRIC.
Pues, doctora María Fernanda, habíamos dicho una breve entrevista y este testimonio suyo es de gran importancia. Le agradecemos su tiempo, su deferencia, su postura. Usted es una caucana y para nosotros su testimonio es importantísimo y bueno, valioso hablar desde cada punto de vista. Ojalá tenerla muy pronto nuevamente aquí en la radio comunitaria.
Muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia.
Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo con paz. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Bueno, y ahorita estamos viendo nuevamente los estragos que causa el invierno. Y eso es lo que nosotros siempre decimos, las fuertes lluvias, lo que está pasando con el clima. Pero hay una reflexión que vale la pena hacer a propósito de un estudio que hizo la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios Urbanos, y habla de que la deforestación en este momento es la principal causa de que las lluvias estén generando tantos desastres. Escuchemos lo que dice parte del estudio.
Deforestación, principal causa de que las lluvias generen más desastres en Colombia. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Boyacá, Huila, Santander, Cauca, Nariño, Meta y Caquetá se encuentran en alerta roja por los deslizamientos provocados por las lluvias. Hasta el momento, 43 personas murieron en los departamentos de Huila, Caldas, Antioquia, Risaralda, Santander y Cauca a causa de deslizamientos de tierras y tormentas eléctricas. El reporte más reciente del IDEAM indica que las lluvias continuarán hasta la primera semana de junio. En abril se han registrado 111 eventos en 85 municipios del país. Se produjeron 34 por movimientos en masa, 32 por inundación, 25 por vendaval, 17 por avenida torrencial y 3 por tormenta eléctrica. Los pronósticos son altamente confiables en la región andina, donde el clima es bimodal, pero en la zona de los llanos depende más de los monzones. Entonces, cuando llega la temporada de lluvias, 21 de marzo al 22 de junio se presentan todas estas emergencias, explicó el académico. La función de los bosques es regular el clima y repeler las lluvias, ya que descargan las nubes. Infortunadamente, donde no hay bosques sino potreros, cuando llegan las lluvias, los ríos se crecen y empiezan a bajar caudales que geológicamente no están en capacidad de manejar. Aunque la temporada de lluvias se presenta anualmente, se siguen registrando tragedias como la de Mocoa y Manizales en 2017 y la de Cauca este año, entre otras. Si por los ríos de montaña baja más agua, hay un encallamiento de las corrientes de los cauces por irrupción hacia el ducto y donde encuentran los valles de salida aparecen flujos de lodo y corrientes torrenciales. Allí también encontramos poblaciones y por ello se generan tragedias. Sin embargo, este no es un problema de las montañas. En las planicies sucede lo mismo y más cuando se destruyen los humedales, concluyó el profesor Gonzalo Duque Escobar de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 310-766-7669 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
A propósito de lo que está pasando con nuestros líderes sociales, lo que continúa pasando con los líderes sociales, se llevó a cabo una gran movilización que se instaló en la Plaza La Santa María, el Refugio por la Vida. Un grupo de líderes sociales llegó a este punto de la capital de Colombia para exigir al gobierno nacional la protección y la defensa de sus vidas.
Líderes y lideresas sociales de toda Colombia llegaron a Bogotá para instalar el Refugio Humanitario por la Vida. Con el refugio humanitario, los líderes y lideresas le exigen al Estado la construcción e implementación de una política pública de protección a sus vidas y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad de Líderes Sociales. Garantizar la implementación de los acuerdos de paz suscritos con las FARC, asimismo promover una cultura de paz y darle continuidad a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Promover la cultura del respeto por la protesta social y ofrecerle el reconocimiento debido al papel que cumplen los liderazgos sociales en la democracia. Derecho a la vida, derecho a la justicia, derecho a la protesta, derecho a no ser discriminado, paz y derechos humanos, defensores de derechos humanos y hostigamientos. El 29 de abril desde las 9 de la mañana y el 28 de abril líderes y lideresas sociales de todo el país, especialmente del suroccidente, Costa Caribe, Pacífico, Oriente y Centro, se concentraron en el Planetario Distrital de Bogotá para dar inicio al Refugio Humanitario por la Vida que se instaló en la Plaza La Santa María de manera simbólica. Los cerca de 3.000 guardianes y protectores de los territorios rebautizaron este escenario con el nombre de Plaza de la Vida. Con el refugio humanitario que se llevó a cabo hasta el 2 de mayo, los líderes y lideresas le exigieron al Estado la construcción e implementación de una política pública de protección a sus vidas y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad de Líderes Sociales, la cual no funciona desde julio del año 2018. Garantizar la implementación de los acuerdos de paz suscritos con las FARC que benefician a las víctimas y los que establecen reformas en el campo agrario, asimismo promover una cultura de paz y darle continuidad a las negociaciones con el ELN para disminuir la violencia en los territorios, promover la cultura de respeto por la protesta social y ofrecerle el reconocimiento debido al papel que cumplen los liderazgos sociales en la democracia. El ambiente festivo y solidario de los corazones que latían con más fuerza se mezclaron con el sonido de las gaitas, los tambores y las arengas. Los líderes y lideresas caminaron con la ciudadanía que avivó la movilización desde el Planetario Distrital hasta el Parque Nacional. Luego regresaron al refugio donde fueron recibidos por una calle de honor de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. El lunes 29 de abril, desde las 11 de la mañana, las delegaciones visitaron las embajadas de Alemania, Francia y España, donde los líderes y lideresas solicitaron masivamente protección internacional. Luego acudieron a la sede de la Unión Europea, en donde fueron recibidos por Antonio García, consejero de esta embajada, y por algunos embajadores de los países que componen una institución. Allí la jornada culminó con una declaración a medios de comunicación. El mensaje para la comunidad internacional es el de continuar atentos a la grave crisis humanitaria que provoca el genocidio de líderes, su estigmatización y judicialización, y acompañe las iniciativas que desde los territorios se construyen en defensa de la vida y la libertad. La agenda del lunes 29 cerró con una velatón en las principales plazas del país y del mundo y un acto cultural en la Plaza de Bolívar.
Y precisamente tocando este tema, vamos a escuchar un pedazo de una canción que se ha convertido en una especie de himno de la resistencia, de aquellos que levantan su voz de protesta para que sean escuchados. Escuchemos esta canción de Calle 13 que se titula El Aguante.
Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante, por lo que fue.
Muy bien amigos, llegamos de esta manera a la parte final del informativo Compás, esta iniciativa de la Federación Nacional de Medios Comunitarios y CIPAS. Gracias como siempre amigos oyentes por conectarse con su emisora comunitaria en cada región. Es un placer acompañarles hasta este punto, nos escuchamos la próxima semana y recuerden cualquier inquietud, sugerencia a través del correo electrónico informativocompas@gmail.com y nuestras redes sociales para que sigan lo que acontece con la radio comunitaria. Soy John Martínez deseándoles un feliz resto de jornada, Dios los bendiga.
Para mí un gusto como siempre hacer este recorrido por la radio comunitaria del país. Nos vemos, nos escuchamos en 8 días con más información.
Un placer iniciar este el mes de todos nosotros en Colombia, porque es que acá todos somos unas madres. Nos aguantamos absolutamente todo, como dice la canción de Residente. Mis amigas, mis amigos, en 8 días nos volvemos a escuchar.
Informativo Compás, dirección Mauricio Beltrán, jefe de redacción Alexander Roa, productor John Martínez, locución María Elvira Arboleda, con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.
Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay.